Bien, pues buenas tardes. Arrancamos la sesión de hoy. Va a ser la primera que dediquemos al arte parietal paleolítico. Bueno, os he dejado también en el material del curso virtual, bueno, pues en el foro de tutorización, lo que compete al tema de la próxima sesión. Digamos que en el de hoy nuestra aproximación al arte parietal paleolítico va a ser conceptual, tecnológica, interpretativa, digamos de carácter más bien general, pero en la próxima semana, porque así está articulado en el manual, bueno, pues tendremos que dedicar un tiempo, una sesión, a hablar de los grandes conjuntos regionales, digamos, del arte parietal paleolítico. En esta presentación, o en este tema que compete al concepto general de arte parietal paleolítico, veríais en el foro de tutorización que había como dos presentaciones. La que se está proyectando ahora mismo y que está subida a la pizarra de el aula virtual, esta que utilizamos, ¿no?, de Inteca, y otra que no he subido a esa pizarra, pero que está compartida en el foro de tutorización y que no voy a compartir porque la voy a resumir muy brevemente en el transcurso de esta explicación, en la que sí que voy a usar como elemento de apoyo, bueno, pues las diapositivas que estáis viendo, ¿no? Básicamente esa segunda tiene que ver con la cuestión historiográfica. Precisamente la semana pasada decíamos que el concepto de arte parietal había tardado en articularse desde el punto de vista historiográfico, porque cuando aparece la cueva de Altamira, pues la primera reacción de la academia bueno, pues es negar la autenticidad, y eso abre un periodo de casi 30 años en el que el arte parietal prácticamente se consideraba pues una falsificación de Sautuola, hasta que a comienzos del siglo XX, creo que en 1902 o 1906, está puesta la fecha en esa presentación, Henri Brel, bueno, pues rectifica, ¿no?, y comienza todo ese proceso de reconocimiento y también de desarrollo documental del arte parietal paleolítico, en un contexto, como decíamos la semana pasada, en el que el arte mobiliar ya se conocía. Quiero decir que eso es un elemento que también hace especialmente sorprendente desde los ojos del presente, pues que no se hubiera reconocido con anterioridad esa autenticidad. Ya habíamos visto la semana pasada, y yo creo que incluso con esta misma imagen, la distinción entre el arte mobiliar y el arte parietal, con lo cual no entro en ello, pero sí me detengo en los cuatro elementos que aparecen a propósito del concepto de arte parietal. Sí que puede funcionar la equivalencia entre arte parietal y arte rupestre, de la misma manera que no puede funcionar la equivalencia entre arte rupestre y arte paleolítico, porque el arte paleolítico tiene también la dimensión del arte mobiliar. Pero lo llamamos arte parietal porque es el arte que se hace sobre las rocas de cuevas o abrigos, las rupes, que en latín significa exactamente eso, ¿no?, y que bueno, pues designa a una forma concreta de manifestación simbólica del hombre prehistórico, sobre todo del magdaleniense, aunque hay también algunas representaciones del solutrense, y que en general la topografía de las representaciones coincide con los espacios de habitación que el hombre utiliza, con interludios más o menos interrumpidos en esos periodos, bueno, pues del paleolítico superior. En algunos periodos, como el solutrense, durante una o con una estacionalidad mayor en otros periodos como el magdaleniense, con interrupciones, ¿no? Se ocupa la cueva, se abandona, se buscan otros espacios más templados, se vuelve a la cueva, entre otras razones, porque en el magdaleniense se avanza hacia una situación tardiglaciar o periglaciar, y en cambio el solutrense es un periodo plenamente estepario, probablemente bastante frío, y bueno, pues el hombre se recluye, al menos en ese, como lo han llamado los prehistoriadores, episodio solutrense, porque parece que afecta solo a una parte del sur europeo, ¿no? Bueno, pues se recluye en las cuevas y es ahí donde surgen algunas de esas primeras representaciones. Veremos que, de hecho, el estudio de la topografía del arte parietal paleolítico es importante no solo porque da razón de ser a que hablemos de arte parietal, sino porque se ha tratado de buscar desde Leroy Aguram, por ejemplo, que es uno de los discípulos de Henri Brel, digamos de la segunda generación de investigadores, ya más hacia los años 40 en adelante, ¿no? Del siglo XX, se ha tratado de buscar si hay una gramática detrás de la topografía de la representación. Es decir, si el hecho de que en las paredes de las cuevas o abrigos que están cerca de la entrada aparezcan grandes paneles con animales y, en cambio, los animales a medio terminar, los signos, lo que podríamos llamar un poco los ensayos, ¿no? De lo que se pinta en las zonas más visibles, coincide que están en los lugares más recónditos, y si eso tiene alguna interpretación o alguna posible razón de carácter simbólico. Segundo elemento, el arte parietal desde el punto de vista técnico, o se pinta o se graba. La pintura o el grabado son las dos técnicas de referencia del arte parietal. Habitualmente tendemos a pensar, cuando hablamos de arte parietal, pues en techos como este de Altamira o este de Nió, pero bueno, hay también, sobre todo para esos lugares así un poco más recónditos de las cuevas, hay elementos que exclusivamente se graban por medio del buril, y que nos hablan, bueno, pues de otra técnica que comparte, de hecho, el arte parietal con el arte mobiliar, ¿no? Que también usaba, tras la preparación adecuada del hueso, pues que también usaba el grabado como técnica para la preparación del bueno, pues del objeto que se quiere representar. El arte parietal solo se da a conocer desde que en 1879 Marcelino Sáenz de Sautuola, un erudito cántabro, ¿no? Da a conocer, en el contexto de la exposición internacional de ese año en París, bueno, pues los hallazgos de un techo con pinturas y de otros materiales, ¿no? También muebles y líticos de Santillana del Mar. Pero, bueno, pues hay un lapso ahí, como decíamos antes, hasta 1902, este Sautuola, ¿no? En que este otro señor, Henri Brel, sobre el que descansa un poco la primera gran sistematización del arte parietal paleolítico, pues no reconocen esa autenticidad, que se reconocerá a partir de los hallazgos de la Font du Gomme en la Dordoña francesa, ¿no? Ya sabéis que la región franco-cantábrica, cantábrica y aquitano francesa, digamos, bueno, pues es uno de los grandes espacios, lo veremos la semana que viene, de concentración de representaciones de arte parietal, ¿no? El otro día hablábamos, como último elemento, de que frente a que el arte mobiliar lo podemos datar con facilidad porque aparece asociado a los niveles de ocupación de un determinado asentamiento y, por tanto, nos informa sobre bueno, pues una cronología concreta para la decoración, entre comillas, de esos materiales, el arte parietal siempre lo tenemos que datar en términos relativos, tiene que ser posterior al momento de inicio de la ocupación de esa cueva, y en términos comparativos y estilísticos. Y para que esos términos comparativos y estilísticos funcionen, necesitamos un repertorio de representaciones bien datadas que nos permita establecer una línea temporal más o menos coherente, ¿no? Bueno, en parte también por eso, también porque la visión que se tenía del Sapiens en ese momento pues estaba como muy condicionada por los paradigmas evolucionistas, ¿no? Bueno, es la época un poco del auge también de la obra de Darwin, ¿no? Y porque no había más que un unicum, que era Altamira, pues se consideró que Altamira era una falsificación. En el momento que empiezan a aparecer cuevas con representaciones y cuya ocupación inequívocamente está datada en unos momentos concretos por la cultura material, pues es evidente que debe abogarse por la autenticidad de ese arte, ¿no? Eso abre, lo tenéis recogido en la evolución cronológica de la otra presentación, un segundo momento, como dije antes, de la investigación en arte prehistórico y en arte parietal paleolítico, que es el de la sistematización. Empiezan a hacerse los grandes repertorios europeos de arte parietal paleolítico, y a partir de ahí la regionalización de los estudios, ¿no? En torno a Henri Breel, Émile Cartelac, André Leroy-Gourhan, pues empiezan a surgir también en los distintos territorios, en los distintos países, pues yo qué sé, Eduardo Ripoll, González Echegaray, Antonio Beltrán, bueno, ya en los últimos años 60, primeros 70, hasta los 2000, ¿no? Que la mayoría fueron falleciendo, bueno, pues investigadores que ponen el foco regional en el arte parietal paleolítico de sus distintas áreas de estudio, ¿no? Pues Ripoll el nordeste, González Echegaray el área cantábrica, Antonio Beltrán el valle medio del Ebro, y eso amplía incluso el propio concepto de arte parietal. Ya sabéis que Antonio Beltrán, y algo antes, casi a la vez que se reconoce la autenticidad de Altamira, Juan Cabré, que es un prehistoriador aragonés, atestigua la existencia de unas representaciones naturalistas de animales que recuerdan al arte parietal paleolítico, pero que tienen un movimiento, un naturalismo, una monocromía que rompe un poco con las convenciones propias con las que se estaba caracterizando el arte parietal paleolítico, y que han sido definidos por el propio Cabré y luego por Beltrán como el arte levantino, ¿no? Que forma parte ya de las artes del pospaleolítico. Por eso el arte parietal no es exclusivo del paleolítico. También hay un arte parietal pospaleolítico propio de sociedades neolíticas o eneolíticas, como a veces se dice, calcolíticas, por tanto, de la edad del cobre y de las primeras edades de los metales, ¿no? El tercer gran momento en esa sistematización, o en esa historiografía, mejor dicho, del arte parietal paleolítico, tiene que ver a partir de mediados de los años 80, que además en España se vivió de manera muy evidente, ¿no? Por un caso concreto que ahora contaré, tiene que ver con la protección, ¿no? Una vez que se ha documentado que hay arte parietal paleolítico, pues desde el Ródano y el Po hasta la meseta norte y la cornisa cantábrica en España, bueno, pues lo que hay que hacer es garantizar las figuras mejores de protección para esas pinturas, que en muchas ocasiones pues están separadas de los núcleos urbanos, sometidas, bueno, pues a la acción de desaprensivos, a la intemperie, y entonces, bueno, pues surge toda esa sensibilización en torno a, bueno, una representación de arte parietal en cuanto aparece automáticamente de oficio, digamos, es declarada Patrimonio de la Humanidad, que no significa que no se vaya a deteriorar, pero que caen sobre ella todos los condicionantes de protección que la administración competente en materia de patrimonio puede demandar o exigir. Digo que en España esa fase se vivió claramente, porque como sabéis, en los años 80, yo creo que era director general de Bellas Artes, recién fundado el Estado Autonómico, Javier Tusell, que luego fue catedrático de Historia Contemporánea en la UNED, y una hija suya está, de hecho, yo creo, en el Departamento de Contemporánea. Quizá os crucéis con ella en algún momento en alguna asignatura del grado de Arte o del grado de Geografía e Historia. Bueno, pues optó por cerrar Altamira, ¿no? Es evidente que el considerar que el arte parietal paleolítico es patrimonio de la humanidad y, por tanto, patrimonio de todos y es un bien de interés cultural, eso obliga a que haya un disfrute de ese arte por parte de todos, pero hay que conciliar el libre acceso a ese arte con la conservación de ese arte, porque el patrimonio, como indica su nombre, pues es una herencia, patrimonium, significa eso en latín, y por tanto tenemos que ser todos responsables de su transmisión en el tiempo, ¿no? No es algo que nos pertenezca. Entonces, la decisión de cerrar Altamira, de racionalizar las visitas, había que pedirlas por carta, entraban 5 personas al día, bueno, ahora ya de hecho se ha cerrado, quiero decir, hay una neocueva y la gente visita la neocueva, y la otra, la cueva original, pues está exclusivamente para actividades de investigación y perfectamente monitorizada en cuestiones térmicas y demás, porque bueno, pues es un patrimonio que tiene que trasladarse, ¿no?, al futuro. Y en esa labor de protección, en los últimos años, ya en el siglo XXI, ha habido toda una labor para aplicar las nuevas tecnologías a la documentación en arte, del arte parietal paleolítico, y también a la transferencia a la sociedad de ese arte parietal paleolítico, porque el Ministerio de Bellas Artes, o como se llame, en Francia, pues tenga digitalizadas, y de hecho algunos de los enlaces están sugeridos como material, digamos, de apoyo en los apéndices finales, ¿no?, de los capítulos de arte parietal del manual, tenga digitalizadas las cuevas y uno pueda meterse en la cueva de Nió, en la de Rupiñac o en la de Lascaux, ¿no?, y ver en 3D todos esos polícromos, digamos, bueno, pues es una manera de cumplimos con el acceso universal a los bienes de interés cultural, pero garantizamos también la conservación. En los últimos años, la fotogrametría y el láser escáner aplicado a las representaciones de arte parietal han sido los mejores aliados para cumplir con ese doble reto que el prehistoriador tiene para garantizar el mejor conocimiento y la adecuada investigación y estudio, pero también el adecuado disfrute sin poner en peligro la integridad, la conservación de esas representaciones. Hecho ese marco de carácter general, bueno, aunque esto se podría presentar de formas diferentes, ¿no?, optamos por esa que hay ahí con algún matiz. ¿Cuáles son los temas del arte parietal paleolítico? Bueno, pues fundamentalmente los 3 que aparecen ahí. Animales, por un lado, elementos antropomorfos, por otro, y, bueno, lo que técnicamente y desde una perspectiva eufemística tendemos a denominar o a definir o a calificar con el nombre de signos, ¿no? Que es, bueno, pues una manera así un poco eufemística de denominar a algo que realmente, bueno, pues no sabemos lo que representaba ni conocemos su significado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en cierta medida eso plantea un problema interpretativo que incide también en la propia interpretación sobre, bueno, pues sobre el arte parietal en general. Digo que tenemos aquí este modelo de clasificación, pero a veces se crea una cuarta categoría que yo he metido ahí en los elementos antropomorfos, aunque bueno, quizá no está muy claro en ese cuadro, sí que está designado aquí, ¿no? Que es el de los híbridos. O sea, ni son signos, ni son elementos antropomorfos, ni son animales. Por eso, en rigor, a veces se puede crear una cuarta categoría, que es la de los híbridos, ¿no? Luego entramos, aunque os habrá venido a la cabeza pues alguna representación de híbridos, ¿no? De estos chamánicos y tal. Bueno, pues luego entramos en la definición. El 80% en cualquier caso de las representaciones son siempre animales. ¿Qué tipo de animales? Bueno, pues ahí tenéis varios, ¿no? Y sirve también para ir familiarizándonos con algunos conjuntos, pues ese mamut de Rufiñac, el caballo de Lascaux, el bisonte, que no tiene el rótulo porque es universal, ¿no? Aunque solo sea por la marca de tabaco, ¿no? Que bueno, aquí los más jóvenes no habéis conocido, pero bueno, que era un referente, ¿no? En la sociedad española de los 60, 70 y 80, yo creo, ¿no? El bisonte de Altamira, el reno de la Cueva del Castillo, los búfalos también de Tuglaubert, estos que están hechos en arcilla, que formaría un poco parte del arte mobiliar, aunque no es propiamente arte mobiliar, y que por tanto coinciden con los que aparecen representados en el arte mobiliar, ¿no? Como este contorno recortado de Tito Bustillo que veíamos la semana pasada, ¿no? Por tanto, animales de la fauna que está atestiguada localmente en el espacio concreto, bueno, pues de la cueva donde el hombre se mueve y desarrolla sus representaciones, ¿no? Bueno, en algunas zonas, porque el clima frío debió ser el habitual, bueno, pues se representan animales de fauna fría, como pueda ser el rinoceronte lanudo, el reno o el mamut, y en otros el caballo, el ciervo, que pertenecen más a la fauna templada, es más, sus representaciones son más abundantes, ¿no? El hecho de que en el 80% de los casos lo que tengamos sean bueno, pues representaciones de animales, permite pensar que nos encontramos ante un arte de una sociedad de cazadores, en la que los animales, bien sea desde una perspectiva de posesión, bien sea desde una perspectiva pedagógica, se considera que son el elemento que centra la atención de estos, entre comillas, artistas, ¿no? La presencia de animales siempre se ha valorado por dos vías. O se representa lo que se quiere cazar, y hay una magia propiciatoria de la caza, o se representa aquello con lo que se quiere educar o que se quiere conmemorar de una gran cacería, ¿no? Es verdad que esta última interpretación, que es un poco más sociológica, más de memoria, tiene más peso, me parece a mí, para las representaciones de arte postpaleolítico, ¿no? Porque las sociedades también se transforman, se amplían, la vinculación al territorio, la territorialidad se hace un poco mayor, ¿no? Y, bueno, pues eso obliga a pensar, bueno, pues que, yo qué sé, la escena, por ejemplo, de la Cueva de la Vieja de Alpera en Albacete, que es un ejemplo claro del llamado arte levantino clásico, pues sea como una gran cacería con unos hechiceros por allí danzantes, porque el arte postpaleolítico incorpora ya la figura humana, y que haya un afán de memoria de los acontecimientos. Pero bueno, hay quien considera que eso no se debe descartar como interpretación para el arte parietal, y que al final, pues el techo de Altamira o el de Lascaux, pues en realidad sea, bueno, pues como recuerdos de grandes momentos de la vida del grupo desde el punto de vista de una cacería, digamos, memorable, aunque es verdad que la propiciación y la pedagogía de la caza parece que, bueno, van ganando, por así decirlo, la partida desde el punto de vista interpretativo en la prehistoria, en la interpretación del arte prehistórico. ¿Cuáles son los elementos antropomorfos? Bueno, pues un 7%, como dice ahí, normalmente dos partes del cuerpo humano. Las manos, muy habituales en algunas regiones, por ejemplo, en la cornisa cantábrica, a veces en negativo, a veces en positivo, en negativo como la que tenéis ahí de la Cueva del Castillo de Puente Viesgo. Bueno, lo que ha habido ahí es una aerografía, se ha soplado el color con la mano puesta sobre la roca y luego se ha retirado, como hacíamos cuando éramos críos, o en positivo, se ha mojado la mano en el pigmento, que también lo hacíamos cuando éramos críos, y lo hemos puesto en la pared, ¿no? Bueno, pues las dos técnicas están, y luego la representación de órganos sexuales, de vulvas femeninas, que son habituales sobre todo en las partes más recónditas de las cuevas y que en cierta medida, bueno, pues han sido interpretadas en la línea también de ese culto a la fecundidad real o simbólica que está detrás también de una gran cacería y de la propiciación que acompaña a una gran cacería. He puesto ahí debajo la representación de la Venus de la que hablábamos el otro día como uno de los iconos del arte mobiliar, porque a veces se han conectado la manera como se resaltan los elementos sexuales de esas figuras con lo que aparece representado, por ejemplo, en esas vulvas de Tito Bustillo, aunque es verdad que también se está revisando un poco el significado de esas Venus, que parece que no tienen mucho que ver con la idea de la diosa madre, un poco que luego veremos en el arte del neolítico mediterráneo, ¿no? Pues de las diosas madre de Cataluyuc o de las Ciclas o de Acilar, ¿no? Que bueno, parece que tienen otros atributos diferentes que sí que por el contexto productor de las sociedades neolíticas puedan tener más que ver con esa idea, bueno, pues de fertilidad que puede haber detrás de la imagen de la mujer. Yo he introducido ahí entre los elementos antropomorfos a los híbridos, que normalmente son chamanes o interpretados como chamanes danzantes, normalmente mitad animal, mitad hombre, y que han alimentado notablemente, pienso en Trost Frères, el Gabilú y algunos otros, ¿no? Han alimentado notablemente la hipótesis interpretativa propiciatoria del arte parietal paleolítico, no solo desde el punto de vista del significado, sino también desde el punto de vista de cómo fue ejecutado ese arte, ¿no? El manual habla de cómo quizá este arte sin artistas, como decíamos hace algunos días, fue creado en estados de conciencia alterada, como dice también de manera eufemística el manual, así muy culta, pero en fin, pues eso, que la gente estaba así un poco colocada, ¿no? En la que había unos chamanes que actuaban como mediums y que propiciaban la lectura de los paramentos de la cueva con una luz temblorosa y tal, para generar o para ver detrás de esa luz temblorosa las figuras que acababan bueno, pues por pintar o por representar en esas protuberancias o en esos puntos concretos de la topografía de las cuevas. Bueno, si queréis el tipo de los híbridos, como hace el manual, lo sacáis de los antropomorfos, pero bueno, tienen parte, obviamente, de representación humana. Es importante señalar lo de los antropomorfos porque la figura humana queda totalmente fuera, prácticamente ese individuo abatido frente al búfalo de o bisonte, ¿no?, de Lascaux, con lo que parece ser un propulsor, bueno, pues a sus pies, ¿no?, es la única representación humana que hay en el arte parietal paleolítico, ¿no? Por contra, luego, en el arte pospaleolítico, la figura humana eclosiona y aparece además en una serie de actitudes, bueno, pues múltiples, no solo como cazador, sino que el hombre aparece como danzante en escenas de recolección, y eso transforma, como decíamos antes, ese concepto del arte levantino, no solo desde un punto de vista regional, como lo definió Juan Cabré, porque parece que estaba sobre todo en el Levante en sentido amplio, cuando él lo atestigua sobre todo en el Bajo Aragón turolense y en parte zaragozano, o sea, desde Caspe hasta Castellón, ¿no? Ahora ya hay representaciones de arte levantino también en el Alcanadre, en el Vero, o sea, en el somontano prepirenaico oscense, que amplían ese concepto, sino que ahora sabemos que el arte levantino no solo es diferente por el lugar donde aparece, sino porque las sociedades y la cronología en la que se crea, pues también es diferente. Bueno, y el último grupo de temas, por así decirlo, es el de los signos, ¿no?, que son, bueno, pues todo ese tipo de motivos de difícil interpretación. A veces se les ha llamado ideomorfos, a veces por el aspecto de cabañas que tienen, como este de aquí de la Cueva del Castillo o este otro. Bueno, prácticamente la mayor parte de los que aparecen arriba se les ha llamado tectiformes, a veces claviformes, bueno, que en definitiva es un nombre para designar a una serie de motivos que a veces aparecen aislados, a veces aparecen interactuando con los animales, como también sucede con los elementos antropomorfos. Fijaros en esta mano y en todas estas digitaciones que aparecen en torno a ese caballo de Pechmerle, ¿no?, en la Dordoña francesa, bueno, pues que obviamente también alimenta la hipótesis de vudú, de propiciación de la caza. Bueno, a día de hoy todavía seguimos sin saber qué hay detrás de esos signos, ¿no? Se ha dicho si eran rediles, si eran rutas de movimiento, pues en ese contexto un poco, pues como se caza en Solutre, ¿no?, que se empuja a las manadas para que se queden, lo hemos visto en las películas de los indios, ¿no?, para que se queden, como se llama, está bailando con lobos, ¿no?, que también es como mítica así de las últimas generaciones, ¿no?, que los estabulaban hostigándolos, bueno, pues que pudiera ser algo de eso, pero en realidad, bueno, pues en todas estas descodificaciones, pues tenemos la sensación de que nos falta mucho material, mucha información para saber qué son los signos, ¿no? Es curioso porque los signos del arte parietal paleolítico prácticamente en ningún caso se han puesto en relación con cuestiones de control del tiempo, de ciclos lunares, bueno, pues de ese tipo de cosas, y sin embargo el arte aciliense, que es un arte inmediatamente pospaleolítico, siempre se ha pensado que por el cambio al Holoceno que se vive en ese momento y el colapso un poco climático que acompaña a ese cambio, el hombre tiene una necesidad de controlar el tiempo y por eso hace esas notaciones como se ha dicho, ¿no? Que se interpretan como, bueno, pues ciclos lunares, estaciones, cuento de días, bueno, cosas por el estilo que no se han planteado tanto para los signos del arte parietal, ¿no? Muchas veces el manual utiliza la expresión de que, bueno, son elementos que remiten a un mundo simbólico desconocido de las sociedades prehistóricas. Bueno, pues esa es quizá la mejor definición de los signos. Desde el punto de vista topográfico, animales completos aparecen, y a veces incompletos, en las estancias más próximas a las entradas de las cuevas. Si aparecen animales incompletos, suele ser en los divertículos y corredores interiores de esas cuevas. Y elementos antropomorfos y signos abundan precisamente en esos espacios un poco más recónditos de las cuevas. De la misma manera que también desde el punto de vista técnico, la pintura es más abundante en las grandes estancias que el grabado, que se concentra más bien en los espacios interiores. Ojo, porque esto no dejan de ser generalidades que nacen sobre todo de lo que se ha llamado, o se ha dado en llamar, lo veremos la semana que viene, los grandes santuarios con arte rupestre, ¿no? Que son, bueno, pues esas cuevas un poco privilegiadas, donde no solo tenemos una sala con un panel polícromo, sino que hay grabados, hay signos, hay corredores profundos, donde también hay cuevas, pues tipo Lascaux, Nio, Ofignac, La Madeleine o Altamira, ¿no? Que bueno, pues que nos han permitido conocer muchos escenarios de la topografía y también del tema o de la temática de estos representaciones artísticas. Decíamos antes que la datación se tenía que hacer en el arte parietal en términos estilísticos y que la eficacia de la datación estilística descansa siempre sobre contar con un repertorio adecuado de las representaciones, ¿no? Cuanto más representaciones tengo y mejor datadas están, más fácil es ajustar la cronología. Nuestra sistematización descansa en tres estilos y dos ciclos cronológicos diseñados por Henri Brel, que en 1952 habla de un estilo primitivo, un estilo arcaico y un estilo clásico, y de dos ciclos cronológicos, el auriñaco perigordiense y el solutreo magdaleniense. Bueno, que conozcáis esos estilos, porque, bueno, pues las ciencias de la antigüedad y la prehistoria lo es, son ciencias acumulativas, y el respeto a la tradición investigadora, pues es una de las competencias que tiene que tener cualquier estudioso de las ciencias de la antigüedad, pero bueno, digamos que la clasificación, el discípulo, digamos, superó al maestro, ¿no? De Leroy Aguran ha tenido más predicamento. Y en general solemos hablar de los cuatro más uno, porque hay un quinto estilo que ya está un poco a caballo, el aciliense para algunos es una manifestación de ese quinto estilo, con técnicas también muy singulares que no estaban atestiguadas, ya hablaremos de ello en el Paleolítico Superior, en el Magdaleniense, el estilo 1, 2, 3 y 4 de la clasificación de Leroy Aguran. Prácticamente, como veis, estilo 1 y estilo 2 corresponden a o bien signos sexuales o elementos muy básicos de arte mobiliar, o bien animales en los que parece que el hombre, bueno, esto lo decimos un poco conociendo el final del proceso, digamos, evolutivo, parece que está empezando a ensayar la abstracción característica del estilo 4, ¿no? El término abstracción, por eso se dice que el que no sabe latín no sabe nada, ¿no? Viene del término latino abstraere, que significa traer de un lugar, separar de un lugar, ¿no? Cuando decimos que en el estilo 2 el artista paleolítico empieza a ensayar la abstracción, es que empieza a definir qué elementos con un solo trazo pueden definir y hacer perfectamente reconocible la figura de un animal. Fijaros en ese caballo de Nio, donde las crines y el rabo están muy bien marcados, la cola, ¿no? Y la curva cervicodorsal y la M ventral están también clarísimas. Lo mismo en el mamut de Troasfers, esta cueva que hemos citado antes a propósito de uno de los chamanes, ¿no? Danzantes, como se le llama, más conocidos de ese grupo, digamos, de los híbridos, donde los colmillos aparecen en lo que llamamos perspectiva torcida, es decir, que aunque el animal está de perfil, se hace todo lo posible porque sean reconocibles como si estuviera de frente. Esos estadios del estilo 1 y del estilo 2 corresponden fundamentalmente al solutrense, a la parte inicial del solutrense y a esos periodos un poco transicionales entre el musteriense y el paleolítico superior, que son el auriñaciense y el gravetiense. El propiamente transicional es el chattelperroniense, que bueno, ahora habría en cierta medida que revisar, porque si metemos aquí también el arte mobiliar, el chattelperroniense, que es un poco la última cultura material de los últimos neandertales supervivientes, cuando ya se ha dado el proceso de extensión de Sapiens, ¿no? Bueno, pues ahí habría que incluir probablemente algunas de esas representaciones de conchas perforadas y demás, de las que hablábamos la semana pasada, que adelantaban un poco a 40.000 años antes del presente la cronología del arte mobiliario. Lo más habitual es que encontremos representaciones del estilo 3 y, en fin, en el 90, bueno, pone ahí el 78%, pero a nivel pedagógico, didáctico de esta asignatura, en el 90% de los casos las representaciones de animales polícromas, naturalistas, con una captación del movimiento y de las calidades que nos permiten reconocer lo esencial del animal y en qué actitud está, y con una amplia gama de animales representados, corresponde al estilo cuarto, que cubre las fases clásicas, magdaleniense medio y magdaleniense superior, del magdaleniense, que son también las fases clásicas del paleolítico superior. Normalmente, cuando hablamos del paleolítico superior, ponemos el foco en el magdaleniense porque es el periodo más largo, también más general, porque el solutrense, como he dicho, tiene un carácter episódico, tanto desde el punto de vista cronológico como desde el punto de vista regional, y por tanto nuestra imagen del arte parietal paleolítico descansa fundamentalmente en nuestra comprensión del magdaleniense, ¿no? Del magdaleniense medio y del magdaleniense superior, ¿no? Es el periodo también en el que signos que se habían empezado a atestiguar desde el auriñaciense o desde el gravetiense interactúan con las representaciones naturalistas, como hemos visto antes en el caso de Pez Merle, o aquí con estas manos de la cueva del castillo de Puente Viesgo, que bueno, pues es una de las grandes concentraciones, ¿no?, de manos que tenemos en la pintura parietal del arte paleolítico. Bueno, esta diapositiva también la vimos la semana pasada cuando hablábamos del arte mobiliar, por tanto nos referimos ahora al arte parietal, ¿no? ¿Cómo se elabora una representación de arte parietal? Bueno, pues lo primero que necesito son los pigmentos suelen ser de origen vegetal o de origen animal o mineral, ¿no? Pues carbones, grasas de animales, ocres. El hombre utilizaba el ocre desde el Musteriense. De hecho, estos últimos días se ha publicado en algún sitio de Impacto, pero no sé qué revista es. Yo lo vi en redes sociales, un estudio por el cual se demuestra que probablemente el ocre los neandertales ya lo usaron como cola, ¿no? Como elemento de pegamento, ¿no? Bueno, pues el ocre, que hay algunas culturas en el norte de África, por ejemplo, muy vinculadas al trabajo del ocre desde el Musteriense, pues ahora se convierte en un pigmento natural, y de cada uno de ellos, pues los colores, ¿no? Pues los óxidos de hierro y carbones, pues dan un color rojizo, un color negro. El ocre, obviamente, pues es en el que está pintado el interior del caballo de Lascaux, que es claramente ocre. Bueno, pues esos son el origen de los colores que se emplean cuando se pinta. Si se graba, no hace falta color, lo que hace falta es un buril para facilitar la incisión. Un segundo elemento es cómo aplico el color, directamente con los dedos, con pinceles, bueno, pues de fibras vegetales, o a través de técnicas concretas de aerografía, de soplado del color, o incluso de tamponado, ¿no? Con las manos, con las ungulaciones, bueno, pues que nos permiten ver también usos concretos de la aplicación del color que van relacionados con lo que se quiere representar y cómo se quiere representar, ¿no? Pues probablemente para una figura de animal, pues la aerografía o el tamponado no sirve, parece más aconsejable pintar con el dedo o con un pincel de fibra vegetal, pero para las manos, para esos estados un poco de trance, ¿no? Pues sí que se puede utilizar el tamponado, las ungulaciones, las digitaciones, como a veces se les ha llamado. Normalmente, una cosa es el grabado y otra es la pintura, pero también hay ocasiones en las que primero se graba la silueta de la figura y luego se pinta, se aplica el color. Un elemento también técnico, aunque roza también lo simbólico, que hay que caracterizar cuando uno habla del arte parietal, es el elemento de las convenciones compositivas, ¿no? Parece que hay toda una serie de elementos. No, estaba yo creo en las diapositivas del arte mobiliar como un pequeño croquis de convenciones, ¿no? Por los cuales se opta por un trazo convencional. Son convenciones no universales. Los que han estudiado desde una óptica regional el arte parietal paleolítico, pues han atestiguado que hay convenciones que funcionan en una región y que no funcionan en otra. Lo mismo en el arte mobiliar, pues porque entre Guipúzcoa y Aquitania, pues todas las varillas tienen círculos concéntricos. Porque las manos de niños aparecen sobre todo en el entorno asturcántabro. Bueno, pues eso forma parte de convenciones grupales, ¿no? Aunque es probable que en el Paleolítico superior y desde antes el hombre se desplazara pues para obtener el sílex, o sea que la movilidad geográfica existió, ¿no? En el mundo de la prehistoria antigua europea, pero bueno, parece que son convenciones bastante bueno, pues bastante singulares y de alcance, por así decirlo, local, que lo que buscan es que la figura sea perfectamente reconocible a partir de trazos muy simples, muy sencillos, que muestren, como decíamos antes, lo esencial del animal. Bueno, ya salieron varias porque son las mismas que en el arte mobiliar. Quizá hay una que estaba en el arte mobiliar como elemento consustancial y que en el parietal a veces también lleva el arte parietal paleolítico a unas cotas de excelencia, digamos, estética muy notables, ¿no? Y que alimenta también esa hipótesis de los estadios de conciencia alterada, ¿no? O estados en los que el hombre generó estas representaciones, que es que la propia forma del soporte sugiere la postura del animal, ¿no? Si yo tengo una protuberancia en la que puedo imaginar que cabe un bisonte recostado, pues el soporte está condicionando la forma, ¿no? Por así decirlo, desde el punto de vista del acabado de esa representación. Y luego, detrás de toda esta cuestión tecnológica, bueno, pues hay también un elemento fundamental, y es que hay que profundizar en si hay una particular topografía, como hemos dicho, e incluso simbolismo en la elección de unos animales que predominan sobre otros, en la colocación de unos animales en unos sitios o en otros, etcétera, etcétera. Lo hemos dicho antes y fue un ensayo estructuralista que planteó, muy influido por el psicoanálisis y por el estructuralismo lingüístico de Saussure y otros, André Leroy-Aouram, ¿no? Para interpretar si había animales tótem y tal, que fueran como más recurrentes, y al final, bueno, pues se ve que casi en todos los grupos, pues el caballo tiene una especial presencia, pero no quiere decir porque fuera el tótem de todos, sino porque probablemente era un animal, por las razones que fueran, especialmente venerado desde el punto de vista de ser presa cinegética, ¿no? Bueno, unos flashes muy rápidos, porque hay que terminar, de la interpretación, ¿no? Lo tenéis ahí muy sintetizado, os animo a que lo descarguéis y lo leáis, y así solo hago 6 titulares y ya está, ¿no? Bueno, hay una opción, que es que esto sea arte con una finalidad estética. Problema, fundamentalmente, las superposiciones. Y a veces las superposiciones que se ve claramente que son de una misma mano. Bueno, si esto fuera algo para la contemplación estética, pues no se habría dañado por el mismo artista. Otra posibilidad que he citado hace un momento, la totémica, que se representen animales que tienen una carga simbólica para los grupos. De la misma manera, pues, que se colocaban los huesos largos de animales grandes o del oso cavernario en puntos concretos de la cueva, como para defenderse de las agresiones del oso cavernario, pues que se elijan animales con esa singularidad. Tiene el problema, como he dicho ahora, de que prácticamente hay un animal predominante, que es el caballo, que no parece que sea el protector de todos los grupos, ¿no? La interpretación propiciatoria y mágico-religiosa alimentada por los híbridos y también por escenas como esta de Nio, donde veis que el animal está herido con un arpón, o esta de Pechmerle, donde el caballo aparece, bueno, pues se le ha hecho un vudú, ¿no?, en torno a él, ¿no? Interpretaciones estructuralistas e incluso desde la óptica del psicoanálisis, pues pensar que pueda haber algo sexual o de comunicación en la subjetividad que supone la elección del lugar donde se van a colocar las representaciones. La interpretación chamánica o chamanista, que es, bueno, pues un paso más respecto de la propiciatoria o mágico-religiosa que hemos citado anteriormente. Aquí tenéis uno de los híbridos que citábamos hace un rato, y también la territorial. Bueno, pues que quizá lo que se está representando debe entenderse a escala local y regional, y que haya concomitancias en las formas de presentarse en determinadas regiones, pues que eso tenga que ver con códigos de comunicación o códigos simbólicos compartidos entre los grupos. Tenemos que terminar aquí. ¿Alguna pregunta? Adelante.
¿Hay alguna manera de diferenciar una imagen de arte parietal de estilo 3-4? ¿Alguna lógica que...
Bueno, normalmente... Sí, normalmente las más naturalistas, mejor conseguidas y más polícromas suelen ser estilo 4. Las más monócromas, o aquellas en las que la policromía afecta solo a detalles concretos en los que se quiere marcar pues un cambio en el pelaje o en la sombra, podrían ser estilo 3. Pero en general, lo habitual es que si la representación está terminada, perfectamente contorneada, perfilada, el animal es perfectamente reconocible y hay una adaptación también al soporte, suele ser estilo 4. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues nos quedamos aquí, seguimos el lunes que viene. Muchas gracias. Gracias.